prnoticias.com Podcast Onda CRO. Play. Mi arte de medir con Gema Muñoz.
Hola a todos, mi nombre es Gema Muñoz y os doy la bienvenida a nuestro espacio de analítica digital, un rincón en formato podcast en el que esta será la protagonista, hoy de la mano de Daniel Peña, Country Manager España en Floctory. De su mano vamos a continuar el camino que yo misma empecé en anteriores ediciones y del que aún quedan muchos pasos por dar de cara a construir esos cimientos de los que os he venido hablando en las últimas semanas. Así y con todo, iniciamos un nuevo capítulo de Mi arte de medir. Hoy quiero hablar de la unión entre la medición y la personalización en el e-commerce. ¿Por qué? Porque de un tiempo a esta parte la palabra personalización ha sido clave para dar un paso más en la optimización de la experiencia del usuario. Por eso creo que la fuerza que puede tener el saber, el conocer muy bien a este usuario, es la base para poder personalizar de manera eficiente tanto nuestra oferta de productos y servicios como la forma de presentarlos, los descuentos a aplicar, etc. Para hablar de esto, tengo conmigo hoy a Dani Peña. Le conocí hace muchos años, a la vez que ambos conocimos en persona al gran Avinash Kaushik. ¿Te acuerdas?
¿Qué de tiempo hace?
Mucho tiempo. Sí. Y desde entonces hemos seguido en paralelo en esto de la analítica. Hemos hablado mucho, mucho, mucho de técnicas, de herramientas, de usuarios. Por eso es para mí un enorme placer contar contigo hoy. Bienvenido, Dani.
Muchas gracias, Gemma. Muchas gracias por invitarme a este fantástico podcast.
Muchas gracias. Decía que la personalización de la relación con el cliente a partir del conocimiento que nos pueden proporcionar los datos puede ser una gran ventaja a la hora de conseguir nuestros objetivos de negocio, ¿verdad?
Sí, bueno, la personalización es algo que en realidad ha estado funcionando en el comercio tradicional toda la vida. El tendero del barrio conocía perfectamente qué era lo que necesitaba cada cliente, qué era lo que compraba. O sea, llegar a la tienda, nos ha pasado a algunos, llegar al bar y que te pongan lo que quieres sin necesidad de pedirlo. Sí, me han contado la historia. No, yo no, a mí no. Pero esas son cosas que son personalización, que son lo que permiten realmente atender las necesidades del cliente. No venderle lo que tú quieres, sino venderle lo que el cliente quiere. En ese punto el e-commerce durante mucho tiempo ha perdido esa parte de personalización. Se han puesto productos en un escaparate virtual de una manera de decir, bueno, yo pongo aquí los productos e intento captar tráfico para estos productos. Eso genera que llegue gente que no está interesada en los productos o gente que realmente está, pues, paracaidistas digitales que llegan a una plataforma y no saben cómo han llegado a esa página y realmente generan un rebote y generan un coste porque ese tráfico te ha costado dinero. Cuando realmente puedes empezar a aplicar herramientas de personalización, tienes que basarte en el conocimiento. Primero tienes que saber quién es o algo sobre esa persona. Entonces, todas las herramientas de analítica, todas las herramientas de recoger datos sobre esa persona, hay muchos datos públicos a los que se pueden acceder, que no tienen mucho problema, te permiten empezar a decir, oye, pues mira, esta persona creo que puede estar interesada en esto, puede estar interesada en esto otro. Entonces defines los objetivos. O sea, primero partimos de conocer realmente qué es lo que quiere la persona y a partir de ahí defines el objetivo que quieres. Te puede pasar que dices, mira, pues este cliente ha visitado 3 veces este producto. Si sabes que ese cliente ha visitado 3 veces ese producto, con una herramienta analítica web, normalmente el análisis es clientes que han visitado 3 veces este producto tienen un ratio de conversión de este tipo, tienen más probabilidades de compra. Si eso lo puedes llevar al tiempo real y poder decir, este cliente ha visitado 3 veces este producto, sé que está a punto de comprarlo, sé que realmente tiene muchas probabilidades de comprarlo a corto plazo, voy a hacer algo, voy a darle algún tipo de comunicación para invitarle a comprar ese artículo.
Para empujarle,
para darle el empujoncito final. Eso puede ser cualquier tipo de empujoncito, puede ser desde una comunicación muy sencilla de una ayuda. Tenemos un caso muy curioso que es están ofreciendo, bueno, venden productos de moda, sí. Y te dicen, oye, ¿sabías que estas zapatillas combinan perfectamente con estos pantalones y con esta ropa? Directamente ya te están diciendo, oye, cómpralas ya que te va a ir genial este fin de semana con estas zapatillas.
Me suena de algo.
Sí, sí. Pero se puede hacer con muchas cosas, como por ejemplo decir, dar valores. Los últimos 5 clientes que han comprado este artículo están encantados con él y lo han valorado de esta manera. O puede ser en función de los datos que tengas del cliente, ofrecerle un descuento específico. Decir, oye, pues mira, yo sé que este cliente ha visitado 3 veces este producto, sé que está pensando en comprarlo y seguramente está mirando a mi competencia. A lo mejor no tengo el mejor precio en la web, pero sí puedo ofrecerle un 10% de descuento. Decirle, mira, has visitado 3 veces, te voy a dar un extra del envío gratuito. Entonces es cuestión de definir el objetivo que quieres y con ese objetivo dar las herramientas de comunicación para personalizar la experiencia del usuario. De tal manera que el usuario note que realmente estás, no le estás vendiendo lo que tú quieres, sino lo que él realmente necesita. Eso se puede aplicar para los productos que le estás proponiendo, los servicios que le propones añadidos, todo tipo de cuestiones que tengan que ver con lo que tú ofreces, pero que no sea lo que tú ofreces, sino lo que él quiere. De tal manera que su experiencia de navegación se base en, no me han vendido algo, he comprado lo que yo quería. Y realmente eso permite aumentar mucho los ratios de conversión, permite aumentar mucho, sobre todo, la fidelidad de los clientes, porque se dan cuenta que realmente están consiguiendo algo que es lo que ellos querían. No están consiguiendo lo que tú querías, sino lo que ellos estaban interesados. Y eso aumenta mucho la fidelización de los clientes y convertir también a esos clientes en embajadores de marca en un momento dado.
Claro, porque volviendo un poco al símil con el que has empezado, efectivamente en la parte digital falta ese componente que sepa quién es el que está entrando en la tienda, qué productos está mirando, si ha venido varias veces a ver el mismo producto, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que en la analítica digital ahora mismo lo que es realmente complicado es saber que efectivamente esa es la misma persona, ese usuario que está mirando ese producto es la misma persona que anteriormente lo vio en otro momento y con otro, a lo mejor, dispositivo, en otras circunstancias, ¿no? Entonces, supongo que es dar el paso, ¿no? O sea, lo que estás comentando para mí es dar el paso a futuro, ¿no? De cómo deberían presentarse, cómo debería ofrecerse servicios o productos a los clientes cuando ya sabes quién es, ¿no?
Sí, porque durante mucho tiempo, durante estos años, se ha hecho un trabajo excelente, fantástico, en el mundo de la analítica digital para entender a los clientes, para entender lo que están haciendo, cuáles son sus probabilidades de compra, cómo mejorar tu plataforma para hacerlo, pero siempre se dice a posteriori. Es decir, siempre se basa en un análisis de cosas que ya han ocurrido.
En el pasado.
En el pasado. O sea, cosas que han ocurrido en el pasado, se hace un análisis y toman acciones a futuro. Uh-huh. La personalización intenta jugar con las limitaciones que estás poniendo. No es lo mismo un usuario que ha navegado en modo incógnito 3 veces.
Claro.
Tienes las limitaciones correspondientes. Pero eliminando esas limitaciones o dejándolas un poco de lado, lo que intenta la personalización, las herramientas de personalización, es llevar toda esa información de la analítica, todo lo que puedes extraer de la analítica, a llevarlo al tiempo real. De tal manera que tú puedas realizar acciones en tiempo real con esos usuarios y poder ofrecerles cosas en tiempo real. También a posteriori, porque no cabe duda de que imagínate el tendero de tu barrio, que entras a una tienda de ropa de tu barrio hace 20 años, coges un pantalón, lo miras y dices, qué bonito, lo vuelves a dejar en la percha. Dices que miras el precio y dices, no, por este precio no lo voy a comprar, y lo vuelves a dejar en la percha. Imagínate que esa persona pudiese ir a tu casa 5 días después a ofrecerte y decirte, mira, el pantalón que viste el otro día lo tengo ahora con un 20% de descuento.
Claro.
Bueno, pues eso en e-commerce se puede hacer, y se hace, y funciona muy bien. Pero eso es algo que sería el ideal de los tenderos de toda la vida.
Claro.
Ahora tenemos esa información, ahora sabemos mucho más desde la gente, tenemos mucha más información de lo que realmente están interesados y personalizarles el mensaje no es intrusivo, porque realmente les estás aportando un valor. Realmente les estás dando lo que ellos quieren. No les estás bombardeando con información que no sabes si es la que ellos necesitan.
No, efectivamente ya tienen un interés un producto.
Personalizar el mensaje además elimina el concepto de la intrusividad, porque si estás ofreciendo un descuento sobre un producto que ya han visto, o sea, ha demostrado un interés, realmente estaba interesado. Si tú le mandas un descuento genérico sobre tu plataforma, el cliente va a decir, bueno, deja de mandarme descuentos o deja de mandarme emails, deja de spamearme. Pero si realmente le mandas un mail diciendo, oye, viste este producto el otro día que te interesaba mucho, te ofrezco un descuento sobre este producto, o te ofrezco estos otros que son realmente iguales o muy parecidos, o te mando una notificación push diciéndote, oye, te dejaste esto en el carro de la compra hace 10 minutos, ¿realmente no quieres comprarlo? Te ofrezco el envío gratis ahora mismo. Entonces, personalizar el mensaje permite eliminar del concepto de intrusividad, bueno, reducir el concepto de intrusividad y que la gente tenga una experiencia de personalización, de trabajo de uno a uno. O sea, no es una relación de yo entro en unos grandes almacenes y tengo absolutamente de todo, sino realmente me están tratando a mí. No están tratando a un cliente genérico, sino que están tratando a Daniel Peña como cliente de esta plataforma.
Claro, es que además, todo lo que comentas, lógicamente tiene todo el sentido del mundo, Y a todos nos viene un poco el ejemplo a la cabeza de Amazon, ¿no? Cada Amazon lo que tiene es que es lo suficientemente grande o importante como para que alguien se logue, ¿no? Y viaje de forma logada, con lo cual es mucho más fácil el establecer esa relación entre persona y qué ha visto, en qué está interesado, qué se ha dejado el carrito, cuál es su lista de deseos, ¿no?
Sí.
Claro, es más complicado, lógicamente, para webs de tamaño intermedio o que realmente no tengan ese empuje para que tú le dejes sus datos,
sí,
¿no?
Es cierto que la personalización depende de los datos que tengas de la persona. Cuanto más datos tengas, más lo puedes personalizar y más herramientas de comunicación tienes. Pero hay algunas herramientas muy interesantes, como son las notificaciones push en desktop, que se están empezando a utilizar mucho para e-commerce y que están funcionando muy bien, que permiten ofrecer al cliente una herramienta de comunicación que no es intrusiva porque es una relación de confianza entre el navegador y la plataforma, que le dices al cliente cosas del estilo de, oye, estás viendo un artículo que va a tardar 3 semanas en llegar porque nos hemos quedado sin stock, lo sentimos mucho, ¿quieres que te avisemos cuando este artículo vuelva a estar en stock? Y no es dejar tu correo electrónico, porque no tienes que dejar ningún dato personal, solamente tienes que decir sí, acepto. En ese momento, cuando el artículo vuelva a estar en stock, el cliente va a recibir un mensaje que es muy sencillo, que no tiene spam, que le aparecerá en su navegador y que lo va a ver sí o sí. Otra cosa es que lo ignore, pero verlo lo va a ver sí o sí. No es como el correo electrónico, que puedes entrar a verlo y los filtros anti-spam te lo cortan. Pero esas notificaciones push funcionan muy bien porque son realmente lo que el usuario quiere. Si el usuario ha dicho sí, quiero que me avises cuando el artículo vuelva a estar en stock, mandarle una notificación significa que vas a tener unas probabilidades de comprar realmente muy altas. Uh-huh. Como no he tenido que dejar ningún dato personal, ningún correo, ni nada por el estilo...
Confías
realmente y dices, oye, pues mira, no van a vender mi correo a otra gente, porque no lo pueden vender, porque no existe ese dato.
Ese vínculo.
Con lo cual, tú, como plataforma, sí que tienes una herramienta de comunicación con un cliente, sabes que ha visto este artículo, sabes de dónde venía, tienes la información genérica de la visita. A lo mejor no tienes datos personales en ese momento, porque no te los ha dado, pero tienes ya la información suficiente como para personalizarle un mensaje, para decir, oye, viste este ordenador que estaba fuera de stock, que era una maravilla, y te lo envío directamente, te envío una notificación diciéndote que ha vuelto a estar en stock y que lo puedes comprar ahora, o que ha entrado en stock y tiene un 20% de descuento, o lo que sea. Realmente puedes personalizar el mensaje sin tener ningún dato, sin llegar a pedirle ningún dato a la persona. No necesitas que esté logado para ello.
No, es que además... Claro, estás hablando de una relación con el cliente que ya ha tenido un interés X, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero, jo, a mí se me ocurre también mucha utilidad el, por ejemplo, intentar entender lo que comentabas de los paracaidistas, ¿no? Digitales. Uh-huh. Hombre, si una persona o un usuario, sin saber quién es, ¿no? Sabes que ha llegado por un determinado canal, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Que ha pasado más tiempo del habitual, por poner una métrica con la que no estoy siempre de acuerdo, que es el tiempo en el sitio, pero sí que nos puede servir para el tiempo real, ¿no? Sí. En este caso. Uh-huh. Que a priori parece más rentable o que realmente puede... Uh-huh. Puedes empujarle un poquito para conseguir la conversión. Me parece muy interesante lo que estás comentando porque se puede ofrecer un servicio personalizado en ese momento de decirle, no te vayas todavía, aún hay más, ¿no?
Sí.
No te vayas, te
por
pongo
favor.
Este descuento, claro. O sea, a lo mejor ahí no necesitas tener el dato de quién es la persona o dónde la puedo localizar después, porque sabes que sigue ahí delante de la pantalla, ¿no?
Claro.
Entonces, sí que le puedes dar algo personalizado, como comentabas, un descuento,
una comunicación personalizada, cualquier persona, cualquier comunicación. Tienes que definir el objetivo, qué es lo que quieres. Lógicamente, cuando trabajas con datos, puedes trabajar con datos como el origen, la keyword que han utilizado para la búsqueda. Lógicamente sabes que si un usuario ha buscado tu marca, es muy diferente el tipo de tráfico y la conversión que va a tener y las probabilidades de conversión que un usuario que no ha buscado tu marca, que ha buscado un producto. Entonces, en función de esos valores puedes hacerlo. Y luego también hay una serie, cuando se acumulan suficientes datos, se puede utilizar el Big Data para crear segmentos un poco más avanzados, del estilo de poder encontrar la gente que son brand lovers. De repente descubres, gracias al Big Data, que hay clientes, personas que navegan siempre por productos de la misma marca. Aunque han navegado por ellos y no han hecho ninguna transacción, siempre han visitado productos de una marca en concreto. Entonces dices, bueno, pues ya tienes clasificado, gracias al Big Data, a los clientes en una categoría brand lovers.
Reconoces
patrones
el tipo,
de navegación.
Exacto.
Reconoces patrones de navegación y empiezas a reconocer cosas como que de este cliente no sé prácticamente nada personal, pero sé que venía de esta fuente de datos, sé que venía de esta keyword que tiene una conversión X, mayor o menor de la que tiene habitualmente.
Que su cookie está registrada.
Claro. Que ese cliente dices, vale, es la primera vez que nos visita y yo sé que en la primera vez es muy difícil que me compren porque sí. mi plataforma es así. Entonces, ¿qué mensaje puedo dar a una persona que viene de una fuente de tráfico que habitualmente tiene este ratio de conversión? Que ha buscado esta keyword, que viene a tales horas, que ha navegado durante tanto tiempo, que ha visitado por primera vez. Vas generando todo tipo de triggers, vas generando, uh-huh. utilizando todos los datos que tienes para generarle el mensaje que tú quieres que reciba. Puede ser a veces es mejor intentar no hacer conversión en esa primera visita. A lo mejor es más sencillo como decir, mira, sé que este usuario no va a convertir. O sea, las probabilidades de conversión son prácticamente nulas. Uh-huh. Bueno, pues voy a ver qué puedo obtener de él. A lo mejor es tan sencillo como decirle, pues mira, no voy a obtener nada más que me dé permiso, para que me dé su email para mandarle newsletters. Uh-huh. Bueno, pues es definir el objetivo.
Es
importantísimo que tener muy claro que la personalización se basa en las tres campos que hablábamos al principio. Primero, la información que tienes de la persona, la información uh-huh. que tienes del visitante, los objetivos de comunicación que defines y, por último, las herramientas de comunicación. Con esos tres campos, que no iba a decir solo con esos tres campos, no, con esos tres factores perfectamente definidos es cuando realmente puedes decir, vale, ya puedo generar una estrategia de personalización y una estrategia de comunicación personalizada con el cliente para aumentar mis resultados, para aumentar mis objetivos, para llegar a mis KPIs, para mejorar mis KPIs y poder decir, oye,
llego
a donde quiero llegar y rentabilizo mi tráfico, que es una parte hoy en día realmente muy, muy importante.
Sí.
Cuando el tráfico está siendo cada vez más caro y más difícil de rentabilizar, la personalización realmente te permite aumentar la rentabilidad del tráfico y afinar bastante más y conseguir mejores resultados.
¿Y qué herramientas utilizas para hacer toda esta segmentación? Hemos hablado de Big Data, lógicamente, uh-huh. como término genérico. Uh-huh. Bajo tu experiencia, ¿qué necesitas para hacer estos clusters, ¿no? O sea, para definir estos grupos de usuario a los que luego les puedo comunicar de manera personalizada.
Lo que necesitas habitualmente es básicamente lo mismo con lo que se trabajaría en una herramienta de analítica web, de analítica digital, con un analytics estándar. Normalmente esta información se suele introducir en un data feed de la plataforma. Hay muchas plataformas que, bueno, pueden hacerlo de otra manera. La forma en la que yo estoy acostumbrado a trabajar y nosotros trabajamos es recuperando la información directamente del data feed. Cogemos esa información, la trabajamos en nuestros servidores con el equipo de matemáticos que están detrás de ello. Y están recuperando información del data feed, con lo cual no hay una información extraordinaria. Es la misma información que está en la herramienta de analítica. Lógicamente, si el usuario está logado, pues el data feed suele estar mucho más completo que si el usuario no está logado. Información con la que trabajamos es la información. Tenemos variables, o sea, hay variables para personalizar todas las que quieras. Sí. Hay millones de variables. Pero las más habituales son el origen del tráfico, o sea, todo lo que tiene que ver de dónde viene el usuario. El tiempo que está en la plataforma, que aunque no sea una métrica que realmente puedas utilizar para medir resultados, sí que es cierto que lo puedes utilizar como trigger, como herramienta lanza, como de cómo lanzar la herramienta de comunicación. No es lo mismo un usuario que lleva 10 segundos en una ficha de producto, que la está leyendo. Sí. O sea, lanzarle un mensaje de comunicación en ese momento es intrusivo.
Total.
Que un usuario que lleva ya 50 segundos, un minuto en la ficha de producto, que dices, ya la ha leído, ya la ha visto, si no lo ha puesto en el carrito de la compra, es el momento de empujarle al ponerlo en el carro de la compra. Entonces, ese tipo de información sí que trabajas mucho, mucho con ella. Y en función, al final, todos los datos que puedas obtener de ese usuario de forma anonimizada, sí, o si está logado, pues datos que tengan que ver con las transacciones que ha hecho anteriormente o con otro tipo de datos.
O con
que
el
puedas
interés
tener.
Que pueda tener.
Sí, a través de la cookie obtienes los datos de realmente el interés que obtiene si ha visitado tres veces un producto, cuatro veces, si ha visitado una categoría, ha visitado otra. Eso lo tienes de la cookie. Si tienes datos de lo que ha comprado anteriormente, pues lógicamente ahí en ese momento tu capacidad de personalización se dispara. Es completamente
claro.
Distinta.
Es que, bueno, lo que comentamos, salvo la parte del real time, lo que hemos comentado, es un poco la metodología que se sigue para comunicaciones offline. Bueno,
sí,
offline me refiero, sí, fuera de...
No
fuera
real time, sí, exactamente.
Sí, exacto.
Sí.
¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, para una newsletter que más personalizada, etcétera, uh-huh, ¿no? Entonces, a mí, yo me quedo también con lo nuevo que me estás contando, ¿no? que puede ser en un momento dado el comunicarte con el usuario a tiempo real mientras ese usuario está realizando una acción, ¿no?
Exactamente. La combinación de las dos herramientas es realmente lo potente. O sea, es la combinación de la herramienta de tiempo real, y la comunicación de la herramienta de también poder utilizar esos datos para comunicaciones en no tiempo real. O sea, mezclar los dos puntos es donde está el punto de
la fuerza, potencia.
Exactamente, sí. Claro. La virtud está en la mezcla en este caso.
Claro, pero es complicado integrar entonces estas herramientas, digamos, ¿no? Para conseguir tu propósito.
Desde nuestra experiencia y con la propuesta que nosotros hacemos en Fluctory, no. Realmente es una integración vía JavaScript que la hacemos Google Tag Manager, que aquí será una palabra que se utilizará día sí día también.
Sí.
Entonces, vía Google Tag Manager, recuperando los datos del data feed y teniendo el product feed correspondiente, que es el de Google de toda la vida, con eso podemos llegar a unos niveles de personalización realmente muy, muy altos. También es cierto que hay clientes que dicen, no, pues a mí me gustaría trabajar con el histórico de las compras de los últimos 2 años. Entonces, bueno, pues nos integramos con el CRM del cliente. Pero trabajar con herramientas SaaS como la nuestra te permite poder estar operando en media hora de trabajo de un desarrollador, y realmente a partir de media hora de trabajo de un desarrollador puedes empezar a recuperar, a empezar a aprovechar la potencia.
Uh-huh.
Cuantos más datos haya, cuanto mejor.
Mejor.
Pero si hay pocos datos, si necesitamos tiempo para sumar datos, oye, los triggers de navegación del usuario están desde el primer momento. Tú puedes definir las campañas desde el primer momento. Es que llegas a utilizar Big Data, pues como sabemos, para utilizar Big Data necesitas muchos datos.
Sí.
Necesitas que no te quepan en un Excel. Entonces eso habitualmente suele recorrer un poco más de tiempo. Pero la única cuestión es tiempo. La integración, el modelo SaaS, que es el que nosotros proponemos, no hay ningún problema de integración, no supone una dificultad.
Pues muchas gracias, Dani. La verdad es que, vamos, me interesaba mucho el tema de la personalización en el e-commerce porque, como he comentado antes, creo que es pasar de... lo has definido, nos complementamos, porque,
sí.
Claro, lo has definido muy bien. Ya no es solamente analizo el pasado para actuar en el futuro, no, analizo el pasado para actuar en el presente.
Exactamente.
En el presente. Y creo que que tiene una potencia brutal.
Uh-huh.
Así que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Espero que nos visites de nuevo, seas un usuario recurrente.
Sí, para mí es un placer, como sabes, siempre colaborar contigo en cualquier cosa que hagamos. Sea esto, tomarnos una cerveza, cualquiera de las opciones es perfectamente válida.
Sí, las conversaciones pueden surgir en cualquier lado.
Sí.
Pues muchísimas gracias, Daniel. Y bueno, pues suerte con la herramienta Fluctory, que realmente... parece que cumple con las expectativas, ¿no?
Muchas gracias, Gemma. Un saludo.
Gracias.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.